Bueno, vamos a referirnos ahora a uno de los temas que tal vez está más condicionado a los diseños y a la organización de un sistema de seguridad social, que es la cuestión del financiamiento, que es el tema de la sustentabilidad de los sistemas. En general, eso, el tema al que menos atención se le prestó históricamente, porque la seguridad social nace en un marco del estado del bienestar, o se desarrolla y adquiere su por lo menos en nuestro país, el auge de la materia en momentos de esplendor del estado del bienestar, donde parecía que aquellas materias y aquellas situaciones que no iban a poder ser atendidas por el derecho del trabajo iban a poder ser atendidas por la seguridad social. Posteriormente, y en especial a partir de la crisis del petróleo en los años 70, es que se toma conciencia de la limitación de los recursos y empieza lo que hoy conocemos como la crisis de la seguridad social. Y la cuestión fundamentalmente que toma el centro de la escena es el tema del financiamiento. Determinar un sistema o un mecanismo de financiamiento es definir el diseño del sistema. Cuando yo determino que voy a financiar un sistema con un mecanismo de financiamiento de tipo contributivo, estoy definiendo las personas, o sea, el alcance de la cobertura del sistema, porque estoy diciendo que voy a cubrir a aquellos trabajadores que se encuentran con empleo, que son trabajadores en relación de dependencia, que efectúan aportes y que sus empleadores efectúan contribuciones patronales, o sea que estoy delimitando el colectivo de trabajadores al que voy a cubrir con el sistema que ya he determinado previamente que va a ser un sistema contributivo. Claro, así comenzó a financiarse la seguridad social bajo el influjo de las ideas de Bismarck en Alemania y del seguro social, que tenía como centro en cuanto al alcance de la cobertura y al financiamiento, la remuneración que percibía el trabajador. O sea, sobre esa remuneración se efectuaban los aportes y sobre esa remuneración iba a ser la sustitución, o sea, la sustitución que iba a ser el sistema del salario que había dejado de percibir el trabajador por encontrarse en alguna de las contingencias a cubrir, invalidez, vejez o la que sea. Posteriormente, es decir, y esto se extiende rápidamente en Europa Central, por eso es que se conoce este sistema, el sistema contributivo, como sistema bismarckiano o sistema europeo central, y se extiende desde finales del siglo XIX a la mayoría de los países de la región, de Latinoamérica, que tienen sistemas de tipo contributivo. Y la Argentina no es una excepción a esto, tiene un sistema también prevalecientemente contributivo, o por lo menos lo tuvo así hasta bien entrado los años 70. El sistema contributivo al que, insisto, habían adherido la mayoría de los países de la región, tiene la problemática de que se ocupa de aquellos trabajadores que tienen empleo y que ese empleo es un empleo registrado con aportes y que sus salarios tienen cotizaciones, es decir, son salarios en blanco. Cuando aparece la informalidad laboral, cuando el desempleo se extiende, cuando aparecen sectores de trabajadores por cuenta propia y fundamentalmente para aquellos colectivos de trabajadores domésticos o trabajadores rurales, los sistemas contributivos son los que menos respuesta pueden dar. Por eso en el tiempo ha empezado a adquirir una mayor difusión, a la vez el tipo de sistema o de prestaciones con características de prestaciones universales, prestaciones que se otorgan a todos los individuos, copiando las ideas de Beveridge en Inglaterra, de 50 años después, en Inglaterra, donde Beveridge dice no, extendamos la seguridad social no solo a los trabajadores en relación de dependencia, sino a los ciudadanos, aquel que es un ciudadano y que sufre una contingencia. O sea, que aquí aparece la, la seguridad social propiamente dicha, la noción de necesidad y la respuesta del sistema, con prestaciones de tipo universales, o sea, iguales para todos, pero que ya no van a cubrir el salario que ha dejado de percibir, sino que van a cubrir prestaciones de tipo básicas que cubran necesidades mínimas que tengan los individuos. O sea, va a apuntar a la cobertura de necesidades básicas, y estos son lo que se conocen como sistemas universales. La mayoría de los sistemas van adquiriendo características de sistemas mixtos o de sistemas multipilares, donde aparece un pilar de tipo contributivo más un pilar de tipo asistencial o de tipo no contributivo para aquellos que no están, que no tienen capacidad contributiva o que son trabajadores de actividades informales, cuentapropistas, de menores ingresos. Este es el modelo que se va extendiendo fundamentalmente en los países de la región, y es notable que a partir del año 2000 para acá, en los últimos 15 años, casi todos los países de la región han tomado algún tipo de medida en materia de financiamiento de los sistemas de tipo universal. O sea, han incluido alguna prestación con características de prestación de tipo universal que se le otorga a todos los ciudadanos, independientemente de si han efectuado o no han efectuado aportes. Esto es lo que aquí vemos en la Argentina como la asignación universal por hijo, que se otorga a los hijos de aquellos trabajadores no registrados o desempleados, de alguna manera igualando la situación de aquellos trabajadores que sí tienen un empleo y que perciben las asignaciones por hijo de un sistema contributivo. Cuando hablamos de financiamiento, en realidad lo que buscamos es igualar una ecuación financiera. ¿Qué es una ecuación? Es decir, los abogados nos cuesta, y a los estudiantes de Derecho más aún, cuando le hablamos de números y de ecuaciones financieras. Pero es muy simple. Una ecuación es aquella figura que debemos recordar que estaba unida por el signo igual, y de un lado y del otro lado los elementos de esta ecuación son iguales. De un lado, el sistema financiero en un sistema de seguridad social consiste en mantener esta igualdad, en hacer que el sistema sea sustentable, es mantener el equilibrio financiero, que de un lado va a tener el valor actual, como dicen los actuarios, el valor presente, de los gastos, o sea, de las erogaciones que tiene el sistema para pagar sus prestaciones. Y del otro lado, que esto es justamente lo que tiene que estar en equilibrio, es el valor actual de los recursos de ese sistema. El valor actual de los recursos del sistema debe ser igual al nivel de gastos. Y aquí es donde aparecen los diferentes sistemas de financiamiento. Por eso, cuando uno dice, ¿en qué consiste un sistema de reparto? Un sistema de reparto consiste en que esta ecuación financiera se dé en periodos muy cortos, generalmente en periodo de un año. Yo sé que el año que viene, o puedo estimar que el año que viene, en razón de las posibilidades de la historia laborales de los individuos, voy a tener tantas jubilaciones más que las que he tenido este año, eventualmente y posiblemente determinada cantidad de jubilaciones por invalidez y algunas pensiones. Esto me va a dar, más el pago de las jubilaciones de los beneficiarios actuales, me va a dar un nivel de gastos que yo lo voy a poder estimar hoy, pero a valores que lo que voy a necesitar al final del ejercicio, que va a ser el próximo año. Entonces, lo que voy a hacer es generar recursos por el mismo valor, cosa que al finalizar el ejercicio, generalmente un periodo de un año, esto va a ser cero. O sea, los gastos y los recursos van a estar igualados. Yo no voy a tener ningún tipo de ahorro ni de capitalización. Esto es un sistema de reparto. No es que mis ingresos los distribuyo entre todos, sino que estimo para un determinado nivel de gastos por prestaciones a abonar un determinado nivel de recursos necesario para atender esas prestaciones, pero en periodos cortos. En un sistema de capitalización, sea un sistema de capitalización individual en cuentas, como el que conocimos aquí con las AFP, o en alguna de los otros países de la región, en los cuales todavía se mantienen estas empresas privadas que gestionan los fondos y los ahorros jubilatorios en cuentas individuales, este sistema de financiamiento se hace a periodos más largos. Y por eso se conocen como sistemas de precapitalización. Yo lo que hago es, durante la etapa laboral, me ocupo de generar los recursos necesarios para que al final de la historia laboral de un individuo, esto coincida con los gastos necesarios para financiar las prestaciones futuras a partir del momento en que la persona accede a la jubilación. Si yo no tuviera que hacer esto en un gráfico, describir esto en una forma gráfica, diría, bueno, en un sistema de capitalización yo puedo pensar en que una persona, por ejemplo, pienso en el hombre, empieza a aportar a los 18 años y aporta hasta los 65, a los 65 años de edad. En esta etapa es la etapa de ahorro. Por eso hablamos que en un sistema de capitalización individual hablamos de precapitalizar su jubilación. Durante la etapa de ahorro, el individuo deberá haber ahorrado lo necesario, los pesos necesarios, para que a partir de aquí y hasta la eventual expectativa de vida, que en el caso de los hombres está en torno a los 75 años para nuestro país, la persona pueda financiar su jubilación. Este sería un sistema de capitalización individual en cuentas. El problema, generalmente, es que en estos sistemas yo debo tener garantizado que durante la etapa de ahorro voy a tener trabajo. Porque si yo aquí tengo alguna interrupción, este periodo no habrá generado aportes. Entonces, la cuenta, al final de la historia, será mucho menor. Y la jubilación, o sea, los fondos, para generar este financiamiento serán aún mucho menores y la prestación será más baja. Y otra de las cuestiones que generalmente es bueno destacar, ahora que no existen las AFP en la Argentina, era que si uno comparaba esto con el cuadro de una mujer aportando la misma edad, la mujer se jubilaba o se jubila actualmente a los 60 años de edad, habiendo aportado en un esquema de este de capitalización en cuenta durante un periodo menor al del hombre. Y además, la mujer tenía una expectativa de vida superior a la del hombre porque está en torno a los 79 o 80 años de edad. Más o menos esta es la edad de promedio de la expectativa de vida de la mujer en el sistema previsional en Argentina. Fíjense que el periodo de jubilación casi es el de cobro de la percepción, es casi el doble que el del hombre, habiendo terminado a menor tiempo. ¿Ustedes saben qué pasaba con una mujer y un hombre que ganaban lo mismo y que habían aportado la misma cifra en un sistema de capitalización? La mujer cobraba la mitad de la jubilación, porque la iba a cobrar durante el doble de tiempo. Este es un esquema bastante burdo, pero para que ustedes puedan entender en qué consiste un sistema de capitalización individual. En los sistemas de reparto, los sistemas conocidos también como reparto público, existen variantes. No solo es el sistema este que yo voy a consumir o tratar de generar los recursos que los voy a consumir en un periodo muy corto de un año calendario, sino que yo puedo hacer variantes a este sistema, que es, por ejemplo, una de ellas es con reservas matemáticas o con capitales de cobertura o reservas matemáticas, donde yo voy a estimar los gastos para el próximo año en pago de prestaciones y voy a estimar una reserva eventual de mayores gastos que yo pueda tener y la voy a ir generando como un ahorro adicional. O sea, es una variante del sistema de reparto con estas reservas matemáticas que me van a permitir actuar con prevención de algunos periodos en los cuales pueda tener inconvenientes económicos. También existe otra variante de los sistemas de reparto, conocida como el sistema de primas escalonadas, que fue el que tuvieron los sistemas jubilatorios de empleados públicos en la Argentina, los que se desarrollaron a partir de los años 50, que, como es cierto que cuando se inicia un sistema de jubilaciones yo no tengo la obligación y la necesidad al momento de pagar prestaciones, puedo prolongar el periodo de ahorro o suspender el periodo de ahorro importante a una fecha más cercana a la maduración del sistema, que va a ser recién a los 30 años, cuando tenga la primera tanda de jubilados. Entonces, generalmente se comienza con un aporte que puede estar en un porcentaje bajo del 5%, para que en algún momento, pasado en 10, 15 años del sistema, esa contribución pueda ir al 7%, previendo que al final del periodo del financiamiento del sistema, que sería los primeros 30 años, esta prima puede llegar al 10%. O sea que el aporte era variable en la vida de trabajo, en la historia del trabajador, haciendo natural que en un primer momento se necesitaran menos recursos, y cuando yo empezaba a tener jubilaciones por invalidez, fallecimientos, y después llegaba a tener realmente prestaciones de vejez porque habían cumplido los 30 años, la exigencia de los aportes eran mayores. Este es el que se conoce como sistema de primas escalonadas. También yo podría pensar en un sistema de capitalización colectiva global, o sea, todos los aportes y todas las contribuciones las ahorraría, las capitalizaría, no arrancando con un esquema así de primas escalonadas, sino con el aporte estimado como real desde el inicio del sistema, pero sería innecesario y además generaría más dificultades que ventajas, porque tendría sumas muy grandes, indisponibles, y en sistemas de ahorro a muy largo plazo, y que no es muy frecuente que existan productos financieros para sistemas previsionales en el largo plazo. Esto permite ver las diferencias más notorias entre lo que se conoce como un sistema de capitalización individual en cuentas y un sistema de reparto público, en el cual lo que uno desarrolla en este sistema en un corto plazo está fundado en aquel viejo principio de la seguridad social. Es el principio sobre el que se construye la seguridad social, que es la solidaridad. Por eso es que decimos que un trabajador que está aportando en un sistema público sabe que está contribuyendo al pago de las jubilaciones y pensiones de los actuales beneficiarios, y tiene, o de alguna manera siente que hacia él existe una promesa intergeneracional, que los futuros trabajadores que vengan después de su vida laboral, cuando él llegue a ser jubilado, serán los que contribuirán y harán los aportes para que él pueda percibir su jubilación. Pero esto tiene un problema, que es que eso no ha sido debidamente instalado en la sociedad, y uno encuentra generalmente que los individuos dicen: ¿dónde están los aportes que yo hice durante toda mi vida? Y bueno, claramente, los aportes que hizo la persona durante toda su vida lo cobró su padre o su abuelo en la jubilación que cobraron mientras él era aportante. Es decir, este es el esquema de reparto. Los aportes y las contribuciones sirven para pagar las prestaciones de los actuales beneficiarios. Estos sistemas de tipo contributivo no se pueden sostener en la actualidad, porque si tomamos las cifras, por ejemplo, de los aportantes en el sistema, en el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, los aportantes están en la actualidad en torno a 8,7 millones, 8,8 millones de aportantes, y los beneficiarios son 6 millones 300 mil. O sea que no hay manera de financiar con 8 millones, 9 millones de aportantes prestaciones para 6 millones 300 mil. Por eso es que el sistema jubilatorio en la Argentina ya no es un sistema contributivo, sino que solo alrededor del 50% de los recursos provienen de aportes y contribuciones. Y el resto provienen, como lo vamos a ver en el cuadro que nos va a acompañar esta exposición, que gran medida provienen de impuestos, de afectación de impuestos específicos. ¿Cuáles impuestos? Bueno, por ejemplo, el IVA. El 11% de la recaudación del IVA se destina al sistema de jubilaciones y pensiones. Es decir, del producido del impuesto a las ganancias, de la recaudación del impuesto a las ganancias, alrededor del 20% se destina al sistema jubilatorio. El 100% del producido de los bienes personales se destina al sistema jubilatorio. El 100% del impuesto a los automotores gasoleros, el impuesto a los combustibles, el 100% del impuesto a los cigarrillos, todo esto genera la masa tributaria que financia el sistema jubilatorio. Y el último de los recursos era el 15% de la masa precoparticipable, que hasta el fallo en el asunto Santa Fe con Gobierno Nacional, o San Luis Gobierno Nacional, o Córdoba con el Gobierno Nacional, que demandaron la restitución del 15% que le detraían de la masa precoparticipable y se destinaba al sistema jubilatorio. El gobierno, a partir de este momento, la administración actual, está devolviendo ese 15% a razón de 3 puntos en los 5 años posteriores al 2015. Esto ha sido, por lo menos, un enfoque preliminar para entender un poco el financiamiento del sistema jubilatorio en la Argentina.